sino medios informativos necesarios en una democracia. El ingeniero Efraín García y este servidor en la voz informativa Paul Sfeir, les saludamos desde el estudio A de Radio Martí. Los invitamos para el noticiero de las 6 de la tarde. Hasta la vista.
Si ustedes pudieran ver lo que está pasando del otro lado del cristal a esta hora en la tarde de Cuba, en la tarde cubana a las 5 de la tarde, están del otro lado del cristal con esta canción de fondo que se llama Fly Like an Eagle, o sea, volando como un águila, esta canción de Steve Miller Band de los años 70. Del otro lado del cristal están ahí, cada uno a su lado, están Mike y Viñoli con los brazos extendidos, imitando que planean como un águila. Y uno de los dos está imitando un sonido de avión. Y señores, para los veteranos que se van haciendo ya de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí con tu amigo y servidor Pepe Forte a esta hora de la tarde, querida cubana, ya sabes que aquí hay pues una serie de claves a nivel de introducción de temas musicales que utilizamos como cortinas de entrada y de salida en este programa. Y cada vez que utilizamos una canción de este corte es que vamos a hablar de aviones. ¿Sabes qué? Entre las pasiones que tiene este servidor, le encanta la aviación. Yo debo decirlo primero, no soy piloto, no soy ingeniero aeronáutico, nada de eso, simplemente soy un gran entusiasta toda la vida, innato, de la aviación. Fui aeromodelista, tengo amistades con las cuales salgo a volar y todo eso, y además también junto con eso, a nivel de pasajero, he tenido la fortuna de que he volado muchísimo y sigo volando todavía mucho, pero los aviones han sido para mí una pasión toda la vida, desde niño, de saberme toda la silueta de los aviones, los modelos de los aviones, incluso los sonidos de los aviones que pasaban por sobre la casa. Este es el IL-62, este es el IL-14, este es el IL-18, este es un Boeing 707 desviado. ¿Te acuerdas de aquello? Qué eufemismo las cosas de Cuba, ¿eh? Eufemismos jamás cínicos decían aviones desviados, eran aviones secuestrados, pero indudablemente sonaban distintos cuando sobre el cielo de Cuba cruzaba un Boeing 707, un DC-8 allá en los años 60, pues yo sentí inmediatamente que no era el sonido del 62 y sabía, miraba al cielo, veía, y, un avión desviado, y salía el otro día publicado de esa manera. He hecho esta introducción por lo siguiente, porque hoy tenemos un tema de actualidad. Quiero darles la información lo más fidedigna posible, porque posiblemente, o en Cuba no se dice, o si se dice, posiblemente acaso se manipule, porque tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con una institución americana, me refiero a Boeing, que es tan importante, que tiene ahora 103 años esta compañía de fundación. Y esto dándole seguimiento a la noticia que yo hice este programa acá, cuando lamentablemente este año, en marzo de este año, esta nueva edición del Boeing 737, que es un avión histórico, excelente, magnífico avión, el modelo MAX 8, de la compañía Etiopía, o sea, de Etiopía, pues se cayó el segundo, había pasado anteriormente con otro avión también fuera de Estados Unidos, de Lion Air, y entre los dos, estos dos aviones, modelo MAX 8, las ediciones más recientes de Boeing 737, han generado, lamentablemente, no hubo sobrevivientes en ninguno de los dos accidentes, pues más de 300 personas. Esto, por supuesto, que de alguna manera sensible para Cuba, en el sentido que el 18 de mayo, hace ya 2 años, este accidente de un Boeing 737 contratado, subcontratado por Cubana Aviación, despegando del Aeropuerto Internacional de José Martí en Boyeros, en Rancho Boyeros, en La Habana, pues estrella, y yo he perdido el rastro, esta pobre chica que fue la única sobreviviente de ese accidente. Accidentes totalmente distintos y con esencias lamentables siempre, siempre son lamentables, pero con esencias distintas. Pero el caso que tengo sobre la mesa para aquí, para ti, esta información hoy, el hecho de que esta semana, más temprano esta semana, se publicó que la producción del Boeing 737 MAX 8 iba a ser detenida. Cuando yo hice aquí el programa, yo hice localmente en mi radio de Miami, haciendo una especie de pronóstico de qué podría pasar con este avión, de acuerdo con la historia que tiene, yo voté en ese momento y sigo votando por el hecho de que ojalá Boeing, con todo el dinero que le pueda costar, le ponga definitivamente el alto a este avión, que ha sido un avión antológico, histórico, un magnífico avión, el avión más fabricado en la historia de la humanidad. Hasta este momento que estoy conversando contigo, hasta noviembre de este momento, o sea, estamos hablando en diciembre, hasta noviembre del año 2019 se han fabricado puntualmente 10.565 unidades, pero la información que tenemos ahora es que la producción del único que están fabricando, porque este avión ha venido con una evolución, el modelo más reciente, son las series MAX, la 8 y la 9, acaban de detenerlas, porque lo que está pasando es que este avión, en la última edición, que es esta, que es la MAX 8, le cambiaron los motores, o sea, le cambiaron las turbinas en el afán de hacerlo más eficiente. Yo lo que voy a hacer contigo aquí hoy otra vez, no voy a contar la historia exactamente del avión, que yo lo conté ya, pero lo que quiero es refrescarte qué es lo que estaba pasando con este modelo, qué es lo que está pasando ahora, qué significa la detención de la producción y el probable futuro del avión, y además cómo funciona, para que te vayas enterando, la industria aeronáutica en Estados Unidos, las consecuencias de corte económico que puede tener el detener la producción, el pararlo definitivamente, qué va a pasar con las hasta ahora 400 unidades fabricadas que no han sido entregadas a los clientes que las han encargado porque el avión está castigado. O sea, está castigado en Estados Unidos y en el mundo entero hasta que se resuelva el problema del software que tiene para que corrija una conducta de vuelo, sobre todo en momentos de despegue. Hasta que ese software no sea corregido, el avión no puede volar. Pero a pesar de eso, y te voy a contar por qué razón, a pesar de que el avión está castigado y no puede volar en el mundo entero, por qué Boeing siguió fabricándolo, por qué ha parado de fabricarlo, por qué durante este periodo lo siguió haciendo, y además también qué va a pasar con aquellas compañías a las cuales ahora, si el avión se para, ¿qué va a pasar? Todo eso te lo quiero contar para que te sepas cómo va funcionando esta historia. La esencia que tengo otra vez que volver a regresar acá. Este avión, el MAX 8, lo que le hicieron hace ya aproximadamente, esto es una historia reciente, hace aproximadamente 2 años, fue que le pusieron motores nuevos. Los motores, los que se llaman LEAP, que tienen que ver con el 787, que es la más reciente, el más reciente modelo súper sofisticado de Boeing, que es un avión intercontinental grande, que es una maravilla de aparato. Al hacer esto, al poner estos motores, ¿por qué se le ponen? Porque hoy día, esto es un detalle que no sé si tú lo conoces, hoy día los aviones, a pesar de que te parezca todo lo contrario, los aviones hoy día son más lentos que lo que fueron los jets en los años 60 y todavía en los años 70. O sea, aquella primera camada, que fue el Boeing 707, el DC-8, este mismo Boeing cuando salió el 737 y todo eso, esos aviones eran más rápidos. Había un avión que era muy rápido, que era el que tenía Elvis Presley, que era el Convair 880, que ese avión era casi sónico, rapidísimo era. Hoy día todavía de los jets, aunque están retiradas, el más rápido sigue siendo todavía el 747. Pero ¿qué pasa? Ese nivel de velocidad, que por tanto llega más rápido al destino, trae como consecuencia que el avión es más gastador. Y las compañías aéreas lo que quieren hoy día, con el hecho de que en los últimos años las compañías aéreas, casi la mayoría, son subsidiadas por los diversos gobiernos de los países en los cuales están establecidas, porque es un negocio que es irrentable. Subir un avión a volar cuesta mucho dinero y gasta mucho dinero, y las compañías, tratando de cortar gastos, la primera cosa que le están exigiendo los fabricantes es tener motores más eficientes. Al hacerlo más eficientes, los aviones en este momento, no mucho más, pero los aviones son más lentos que lo que eran en el pasado, porque lo que se persigue es que el avión dure más tiempo, que las turbinas duren más tiempo y que, por tanto, al ser más lentos los aviones, gasten menos combustible. De hecho, déjame comentarte que los aviones a reacción no trabajan, aunque la gente dice gasolina de avión. La gasolina de avión es otra cosa que se llama AVGAS, que está en otro mundo. Están los aviones de hélice y todo eso, pero los aviones a reacción trabajan, para ponértelo en la cubana, trabajan con luz brillante, trabajan con querosina. De manera que las compañías lo que piden es a los fabricantes que le den aviones que sean más eficientes, que gasten menos gasolina, para en consecuencia incurrir en menos gastos de ese corte. Por esa razón, en este momento al 737 MAX, lo que hicieron fue que le agregaron las turbinas grandes que son más eficientes que tiene el 787. Por hacer esto, se invirtió una fórmula que es que fue casi como una especie de pecado. Habitualmente el avión se hace y después que el avión se hace, se le acomodan los motores. En este caso ha pasado lo contrario. A este avión, el avión ya existente, le acomodaron, fue al revés, acomodaron los motores al avión, lo cual ha traído como consecuencia que cambió, ¿qué cosa? Cambió las dinámicas del avión, cambió el centro de gravedad del avión, hubo que hacer cambios de corte anatómico. ¿Por qué razón? Porque estas turbinas son más grandes, están más adelantadas, son más voluminosas, son más pesadas. Tuvieron que aumentarle 8 pulgadas al tren de aterrizaje. Por tanto, al hacer todo esto, cuando el avión sale a volar, las dinámicas de vuelo, de aerodinámica, cambian. ¿Y qué es lo que pasa? Este avión puede ser, y fue lo que ocurrió, lamentablemente, con los accidentes de Etiopía y en otra compañía que se llama Lion Air, que sobre todo, en el momento del despegue, el avión entre en lo que se llama stall o stalling. Stalling, Viñoli, que también sabe muchísimo de esto, es que el avión entra en pérdida. ¿Por qué entra en pérdida? Porque de acuerdo con la potencia de esta turbina, la tendencia que hace es que el avión levante la nariz. Y si el avión levanta la nariz, el ángulo de ataque del avión es mucho más alto de lo que tolera, de acuerdo con el régimen de vuelo que el avión está observando, el avión se detiene en el aire y el avión se cae, se desploma y se mata a todo el mundo. De manera que, ¿qué fue lo que hizo Boeing? Inventó un software, porque todo hoy día se resuelve con software. Todo hoy día se resuelve con software. Todas soluciones hoy día, la mayoría son con software. Eso no fue una solución mecánica. Inventaron un sistema que Boeing se lo aplicó a este avión, que detecta cuando el avión entra en esas circunstancias y automáticamente, sin que el piloto pueda hacer nada ni tenga que hacer nada, lo que hace es que le baja la nariz al avión. Pero ¿qué fue lo que pasó aparentemente con el vuelo de Etiopía? ¿Y qué fue lo que pasó aparentemente con el vuelo este de Indonesia, de Lion Air? Que se produce ese fenómeno sin que el avión lo necesitase. Y aparentemente comenzaron a pelearse la tripulación del avión con el software que se llama MCAS, o sea, MCAS, que significa en inglés Maneuvering Characteristics Augmentation System. Y al pelearse cometieron errores aparentemente de fallo humano que no desconectaron el piloto automático. Al tú desconectar el sistema y tratar de controlar el avión manualmente, pero dejar conectado el piloto automático, el sistema otra vez va a interpretar que el avión está en esa situación y lo conecta otra vez y levanta la nariz del avión. Y aparentemente, en reportes que estuve leyendo, parece que en el caso de Etiopía se produjeron 21 desconexiones. Por tanto, fueron 21 peleas entre la tripulación del avión, que son dos, primer oficial, o sea, el capitán y el primer oficial, y el avión, y terminó con que el avión se cayó. Esto trajo como consecuencia que para evitar que siguiese pasando, en Estados Unidos no había pasado nunca, ni ha pasado hasta el momento, que fue lo que pasó, decidieron que el avión no volase más y todas las compañías que tienen este avión lo pararon. La afectación más grande en Estados Unidos ha sido con una compañía que se llama Southwest, que es una compañía cuyos aviones todos son Boeing 737, aunque no todos son MAX 8. Esta compañía es la que más tiene. Esta compañía tiene 34 MAX 8, tiene otros 737 y tenía ordenado 276. Por tanto, pasó también el caso igual con el caso American Airlines, que tiene 24, pasó exactamente igual con el caso de United. La compañía Delta Airlines en este momento, Estados Unidos, tiene solamente tres aerolíneas grandes. Southwest está considerada grande, pero las llamadas legacy grandes son solamente tres. Ya se acabó la época aquella de Pan Am, la época de TWA, todo eso se acabó. Lo que hay solamente son grandes tres, que son American Airlines, United y Delta. Delta Airlines no tiene MAX 8. American tiene 24. Por tanto, tengo aquí la información delante de mí. Southwest, que tiene 34 unidades en este momento castigadas y había ordenado 276. American, que tiene 24. ¿Qué es lo que ha pasado? Después que pasó esto, han comenzado entre la FAA, que es la entidad federal de control aeronáutico del país, que es la que decide y regula toda la actividad, y Boeing, que es la que fabrica, decidieron que los aviones no vuelen más. Por tanto, Boeing lo que ha hecho es que ha comenzado a trabajar en un nuevo software. Fue lo que está haciendo Boeing. Pararon los aviones, ese software, vamos a hacerle un update, vamos a actualizarlo, vamos a optimizarlo, que no falle, vamos a seguir fabricando el avión, y cuando vemos cómo el software, que es una cosa electrónica, se le coloca, y remedio santo. Sin embargo, mientras eso no pasa, han venido corriendo la fecha de reanudación de vuelo de estos aviones. Y por tanto, ha pasado en esto, todo este tiempo, desde marzo hasta ahora, el avión va a comenzar a volar en la fecha tal. Después la corren, el avión va a comenzar a volar en la fecha tal. La última información que tengo acá, American Airlines prometió que el avión iba a comenzar a volar el día 7 de abril del año que viene. Sin embargo, esto ahora otra vez ha fracasado. De manera que hasta entonces, en el caso de American Airlines, ha anunciado a sus pasajeros que hasta tanto, ya esto otra vez se cerró, pero hasta tanto el avión comenzara a volar el día 7 hasta el día 6, la compañía va a estar registrando 140 cancelaciones diarias, porque sigue arrastrando que le falta este avión para poder honrar sus itinerarios. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado y qué fue lo que pasó este lunes ahora? Pues que Boeing, sorpresivamente, acaba de anunciar que no va a fabricar, o sea, para la producción. No la paró, la va a parar en enero. La primera información que salió es que la paraba definitivamente. La otra información que sale detrás es que la va a parar por un tiempo. ¿Qué tiempo es? No se sabe. Puede ser 3 meses, puede ser 4 meses, puede ser 5 meses. Yo apuesto a que la va a parar, eso es lo que cree este servidor, que no es un piloto, que la va a parar forever, que va a tener que hacer un avión nuevo. Hay expertos que dicen que sí, que el avión va a comenzar a volar con el software nuevo. Hay expertos que están señalando que podría ser el año 2022. Hay expertos que dicen que podría ser el año 2023. Ahora, en la próxima media hora, con esta introducción que te acabo de hacer, te voy a contar por qué, a pesar de que no se ha resuelto el software, aparentemente Boeing se sigue trabajando y hay rumores. Tengo que decirle que son rumores, que no son informaciones oficiales, de que Boeing ya tiene el sistema, tiene un nuevo software que va a ser eficaz, que va a ser capaz de paralizar esto, sin embargo lo ha parado. ¿Qué, por qué lo para? Yo creo que, o posiblemente, o el software no esté listo, ni va a estar listo como se cree, o está el aspecto, no solamente el aspecto moral y ético de la compañía, sino el aspecto del efecto psicológico. Ya esto le pasó a la compañía Douglas, cuando su avión DC-10 comenzó a caerse porque tenía un mal diseño con una de las puertas del compartimiento de carga. Hubo varios accidentes y eso creó pánico en la población de los pasajeros, que dijeron: yo no me monto más en ese avión. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Douglas? Cambiar el nombre a la compañía. Le pusieron McDonnell Douglas, que como se llamaba, le pusieron McDonnell. El avión lo remodificaron todo y nunca más volvieron a hacerlo con el nombre de DC-10. Le pusieron el nombre de MD-11, MD-11. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí posiblemente Boeing haya sacado también su cuenta, que está el efecto moral, está el efecto ético, está el efecto psicológico en la sociedad, de que la gente, aunque después le diga el avión se arregló, hay gente que va a decir: yo no vuelo más ahí. Oscar Muñoz, que es el presidente de United, y Muhlenberg, que es el presidente de Boeing, ambos manifestaron que cuando el avión saliese otra vez a volar con el software nuevo, ambos dijeron: yo me monto en el avión y vamos a montar a la familia, en un gesto de confianza de que esto se resolvió. Pero esos son ellos. Yo lo haría. Yo personalmente yo lo haría. Yo confío en la tecnología. Yo confío en la seriedad de esta compañía. Pero hay mucha gente que no. Y si eso no va a pasar, entonces imagínate qué es lo que va a pasar. Aquí, bueno, pues un gran problema. las pérdidas en este momento de Boeing son millonarias, porque además, informaciones que tengo aquí para ti, que te voy a dar en la próxima media hora, ahora justamente de ayer, hay un par de compañías aéreas que están poniéndole un sub, como se dice acá, una demanda a Boeing, porque al parar la producción ahora y al no entregar los aviones en la fecha que supuestamente les iba a entregar, les está haciendo incurrir en gastos. Ya estamos hablando de que ya con demandas que ha habido, las demandas además de los pasajeros, de las familias que murieron y todo eso, las demandas, el monto billonario de Boeing, lo que hace es que cada minuto que pasa sigue creciendo, a pesar de lo cual, esto es muy interesante, lo quiero comentar contigo, mira tú qué cosa interesante, será por el hecho que la economía americana está muy buena, las acciones en la compañía no se han caído. Esto es una cosa que a mí me parece extremadamente loco, porque habitualmente cuando una compañía tiene un problema, la primera cosa que pasa es que en la bolsa las acciones de la compañía se desploman y no ha pasado. Sin embargo, a la misma vez, Boeing en este momento lo que tiene es un hoyo negro y que cada vez sube más la cifra billonaria de lo que va a tener que pagar para resarcir a todas las entidades y a las personas afectadas por el accidente y por la paralización de la entrega de los aviones que lo siguen fabricando, que además está pasando una cosa entre comillas comiquísima. Comiquísima no lo es, pero lo que me refiero es el hecho de que allí en Washington, donde está la fábrica, están ocupando los parqueos de los trabajadores y parando los aviones ahí porque no tienen dónde ponerlos. Siguen fabricando, estaban fabricando a razón de sobre 52 aviones al mes, ahora bajaron a 40, y lo siguen fabricando y como no vuelan, no hay dónde ponerlo. Entonces tampoco es que no los quieren volar, porque tienen una posibilidad, una excepción de que los pueden volar para traerlos de vuelta y para acomodarlos en algún lugar. Ese vuelo sí puede ser porque tienen miedo que se caiga encima de alguien, pero en realidad no pueden volar. Por tanto, imagínate, siguen saliendo, imagínate panes que hace tu panadería, pero el cliente no se lo puede llevar. Llega un momento que la estantería para los panes se acaba. Y es lo que está pasando con eso. Vamos a salir aquí ahora con otra vez con Steve Miller Band. Esta canción que se llama Jet Airliner, esta canción del año 77, que es una de las dos canciones que incluye sonido de turbina avión. La otra es Back in the USSR de los Beatles. Ya pasó el sonido ese, pero por ahí va. Así que vamos a salir ahora y te voy a contar ahora, en la próxima media hora, por qué Boeing siguió fabricando el avión a pesar de que no lo puede entregar. ¿Y qué va a pasar con todo eso? Para que te actualices, para que sepas cómo va pasando las cosas en los Estados Unidos. Yo vuelvo contigo en apenas segundos.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
¡Ya llegó!
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel. Por Radio Martí les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una canción que a mí me sorprende que no se ponga tanto. Yo esta canción la tocaría cada vez que tuviese el chance en la radio, porque me encanta. Esta es una de mis canciones predilectas de Paul McCartney cuando se encontraba con la banda Wings. Ahí estaba su esposa, hoy día fallecida, finada, Linda McCartney tocaba ahí. Esta canción se llama Jet y es la canción con la cual hemos comenzado aquí en este programa en la tarde cubana, ahora a las 5:30 de la tarde, volando contigo, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y he comenzado con esta canción que se llama Jet, porque a los aviones a reacción se les llama Jets, un nombre bonito que me encanta. Se le llama Jet Set al conjunto de la farandulería, mira tú qué cosa, no sé dónde sale, será porque se pasan la vida volando, no sé. Sin embargo, esta canción de Paul McCartney nada tiene que ver con los aviones a reacción, a pesar de que se llama Jet. La canción, si tú ves la letra, no la entiendes. Una letra muy rara, muy críptica. La canción sí me encanta, pero ¿tú sabes de qué cosa es la canción? La canción está dedicada a un perro que tuvieron Paul y Linda hace años que se llamaba Jet. Así que ahí está. Estuve pensando también traer aquí Benny and the Jets, la canción de Elton John. Una canción que se llama así, Benny. Está dedicada a Bernie Taupin, su compañero de letras, el que hace las letras de las canciones, porque usaba unos zapatones muy grandes que parecían unos Jets, y de ahí viene lo de Benny and the Jets, pero no traje la canción, pero para que te enteres de todas maneras. Pero para darle continuidad a esto, a usar una canción que tenga que ver y me sirva para introducir el tema, hoy estamos comentando ya en esta última media hora, después de la introducción que hice, la media hora previa, la información esta para que estés enterado de lo que está pasando acá, además para que no te desinformen allá en Cuba, porque como la compañía es americana. ¿Qué está pasando con Boeing, que esta semana acaba de anunciar que este avión fallido, en el sentido que este software complica el modo del avión de volar y trajo como consecuencia este par de accidentes que le costó la vida a los pasajeros de ambos vuelos en los cuales se produjo el accidente? Acaba de anunciar Boeing que paralizó la producción del avión. La primera información, insisto, era como que definitiva. Yo apuesto que eso es lo que va a pasar y quisiera. ¿Qué es lo que pasara? Quisiera que Boeing hiciera borrón y cuenta nueva. Cuesta mucho, le cuesta billones desarrollar un avión, por eso lo mejor es esto, haber hecho este arreglo que le hicieron al avión con la nueva turbina. Pero mira, lo que ha pasado, la ha traído como consecuencia que ahorita el monto que estaban evitando para el avión nuevo, ahorita les llega por las demandas y por los gastos en los cuales están incurriendo y quizás hasta se desborde por no haber hecho el avión nuevo. De manera que yo sigo votando a que yo creo que este avión, que fue diseñado en el año 64, por cierto, de hecho, cuando el Boeing 737, los primeros sketches que hicieron, iba a tener como el 727, no tres, dos turbinas, pero detrás, no bajo las alas. Finalmente terminó siendo este avión el primer bireactor del mundo. O sea, en esa época los aviones tenían cuatro reactores, pero como este es un avión commuter, para volar, inicialmente cuando se inventó, era para volar entre 50 y 1000 millas por ahí. O sea, podía volar de La Habana a Matanzas, ¿ok? Y podía volar hasta Santiago de Cuba a distancias más largas. Y ese es el rango que tiene este avión. y ha sido un avión exitoso desde el año 64 hasta ahora, que lo han venido cambiando, pero pasó este accidente y la información está en que Boeing decidió parar el avión. La primera información era que era definitivamente que es lo que yo habría querido y sigo queriendo. La otra, que es un alto provisional que no ha empezado todavía, siguen fabricando, el alto va a ser en enero. Claro, estas cosas tú sabes cómo son, de aquí a enero a lo mejor cambian otra vez de vuelta y siguen fabricándolo. Van a parar en enero. Ahora, ¿por qué van a parar en enero? Y esto hoy, para mis amigos oyentes que me siguen en la emisora y todo eso, saben que todos los jueves yo concurro en vivo al programa Levántate Cuba. Yo hoy en la mañana estuve muy temprano comentando sobre un vehículo que estuve probando y anuncié este programa de hoy, por eso estoy honrando mi promesa. Ok, Boeing ha dicho que va a parar la producción del avión. ¿Por qué? A pesar de que el avión está castigado y no puede volar, ¿por qué Boeing, si no puede volar el avión y no puede entregarlo, por qué siguieron fabricando? Esa es la razón por la cual. Te voy a contar ahora. Una, la primera, van a seguirlo fabricando o prefirieron seguirlo fabricando porque como el avión per se, físicamente, anatómicamente, no es un avión fallido, sino que lo que está fallido y lo que tiene el problema es este software, que lo que hace es que corrige cuando él automáticamente hace una corrección de vuelo, que es lo que si no lo arregla, termina cayéndose. Como es un asunto electrónico, de software, de cosas de computadora, bueno, van a dar con la solución, que es lo que se ha dicho que ha venido pasando, y se rumorea, que es la manera correcta de decirlo en español, que ya tienen el software. Por tanto, en lo que lo ajustamos, en lo que lo ponemos a punto, en que lo optimizamos, seguimos fabricando el avión, lo ponemos, es como un plato el cual está hecho, pero le falta el punto de sal. Vamos a seguir fabricando y natillas como si fuera para los diabéticos sin azúcar, y cuando estén fabricadas las 45 natillas que nos encargaron, vamos a ponerle el azúcar para que quede perfecta. Esa es la idea. Vamos a dar con software, no vamos ahora a parar, para entonces cuando tengamos esto estar atrasados, ¿no? Seguimos fabricando, como es una cosa electrónica, se la agrega después en la computadora. Esa es la primera razón. La otra razón, que Boeing no hace el avión ella sola, solita, todo, el avión completo, sino que el Boeing depende de suppliers, o sea, depende de otros fabricantes que hacen piezas y cosas que pueden ser de cualquier tipo, electrónicas, de caucho, de lo que sea, de tecnología, que se las recibe y se las pone al avión. Y estamos en el capitalismo. Tú no puedes decirle a esas compañías, yo voy a parar esto porque esa compañía dice, aguanta, tú tienes un contrato conmigo y tú me has pedido a mí que yo te entregue tantos asientos. Un ejemplo, los asientos. Los asientos no los hará Boeing, los hace otra compañía. Y a lo mejor los cojines los hace otra compañía. Por ponerte un ejemplo, y así, así, así. De manera que por esa razón, ahí se le forma un cuello de botella, se le forma un lío y un problema. Por eso siguen fabricando el avión. Por otro lado, las órdenes estaban ahí. Hay compañías que fueron ordenando 100 aviones, 50, 400, lo que fuese. 276 ordenó Southwest. Por eso vamos a seguir fabricando aviones. Esa es la otra razón. Pero aparte de eso, la otra historia es que las compañías tienen que hacerlo porque, en el caso de Boeing, los aviones se encargan. Y cuando el avión se encarga, Boeing exige, como toda compañía aérea, exige un dinero por delante. De manera que el grueso final del dinero lo reciben cuando entregan. O sea, es una discrepancia muy grande. Puede ser que sea el dinero de entrada, sea, digamos, ponle tú, un 25%, generalmente mucho menos. 25% que tú recibes el dinero. Por tanto, como tú tienes el dinero ahí, si ese dinero tú no lo inviertes en la fabricación, puede ser fraude y te buscas un problema. Por eso sigue fabricando el avión. Esa es la otra razón. Y por eso fue que estuvieron fabricando el avión hasta este punto ahora. Pero eso trae la complicación que hasta este momento se sabe que hay sobre cerca, en Estados Unidos tan solo, de 800 aviones castigados de las diversas, por ejemplo, como te conté, Southwest tiene 34 aviones que están parados y Boeing ha fabricado hasta este momento sobre 400 que están detenidos en los parqueos, como te conté, y lo cual es un problema de estacionamiento. Tienen que buscar un espacio para ponerlos ahí. Esa es la razón por la cual Boeing estuvo fabricando los aviones. Ahora, por otro lado, también lo tiene que hacer, ¿por qué razón? Porque cuando el software este esté listo, que es lo que estaba haciendo Boeing, y esté listo y se le instala el avión, entonces el avión hay que entregarlo. ¿Por qué razón? Porque aquí hay otro problema. Las compañías aéreas no compran aviones, los aviones son muy caros, los aviones cuestan millones de dólares. Las compañías aéreas no compran aviones por glotonería. O sea, rara vez una compañía aérea crece la flota. Si crece la flota, es por el hecho de que está creciendo en itinerarios, está creciendo en destinos, pero eso se va haciendo de una manera calculada y se va haciendo poco a poco. La razón fundamental por la cual las compañías aéreas, dependiendo la magnitud de la compañía, hay grandes compañías, hay compañías medianas, hay compañías más chiquitas, la razón por la cual las compañías aéreas compran aviones es porque las compañías van reemplazando las flotas, el parque de aviones. Y cuando las compañías reemplazan el parque de aviones, el MAX, este MAX, que es el último modelo, está supuesto, como se habla por acá en Miami, supuesto reemplazar otros Boeing viejos de otros modelos anteriores, por ejemplo el 7, a reemplazarlo, el 737-700, o modelos por ahí, a reemplazarlos. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Cuando las compañías reemplazan, los aviones no son como los autos, los aviones duran muchísimo en explotación. Un avión cuando termina su vida útil es porque el fuselaje, los fuselajes cuando el avión sube al aire y baja otra vez por razones de lo que es la presurización del avión y la descompresión, el fuselaje, aunque tú no lo notas, el fuselaje se hincha, se infla y se desinfla por poco. Y ese inflado, eso va trayendo fatigas en la estructura que se va corrigiendo, pero hay un punto que se calcula, la vida útil del avión, en que el fuselaje ya, aunque a veces tú llegas a un lugar y te encuentras que hay aviones abandonados y tú dices, y preguntas, ¿y ese avión que está ahí, que está tan pintadito? Y dice, no, ese avión no puede volar más. Ah, yo lo quiero comprar. Dice, no, no lo puedes comprar. ¿Y por qué? No, porque ese avión no puede volar más. ¿Pero por qué no puede volar más? Se ve muy bien. No lo puedes comprar ni puede volar más. Está prohibido porque ese avión llegó ya al ciclo máximo de inflado y desinflado el fuselaje. De ahí para allá, un momento, sube al aire y en el aire se deshace, explota, estalla, se destroza. No puede volar más, llegó a ese tope. Mientras el avión no llegue a ese punto en que el fuselaje no da más que cuando lo bajan del mundo y el avión ya no vuela nunca más en la vida, fuera de eso, un avión, a diferencia de un carro, lo dejan pelado, que es lo que se llama un overhaul. Lo dejan en un hangar pelado y lo hacen nuevo. Aún haciendo el avión nuevo completo, con todo lo caro que resulta, sale mucho más barato que comprar un avión nuevo. Esa es la política que tenía Richard Anderson, que es un CEO, o sea, un ejecutivo que yo respeto mucho, que fue hasta hace 3 años, era el CEO de Delta. Y él decía que su compañía, Delta, no tenía la necesidad de comprar aviones nuevos tantos, sino que él prefería comprar aviones de uso que eran mucho más baratos, hacía el overhaul, el avión, eso, hay un protocolo de seguridad, ahí no hay responsabilidad, hace el overhaul completo y se ahorra mucho dinero, tiene una línea aérea que trabaja con un reloj, gracias a que no tiene que tener tanto gasto comprar aviones nuevos, pero hay compañías que prefieren aviones nuevos. No significa que Delta durante Richard Anderson no comprase aviones nuevos, los compraba, pero él prefería comprar aviones de uso. Ahora, habiendo dicho esto, que la reparación completa de un avión completa cuesta mucho más barato que comprar un avión nuevo, las compañías cuando compran, adquieren aviones nuevos, lo que hace es que reemplazan los otros. Y cuando ese avión lo dejan y se lo venden a otra compañía, esa otra compañía pone dinero por delante y se acuerda una fecha de entrega. Que habitualmente esa fecha de entrega del avión viejo está en torno a la fecha en que la compañía recibe el avión nuevo que el fabricante le prometió. ¿Por qué razón? Porque si eso no pasa, se le afecta el itinerario. Porque ese avión viejo que hacía, volaba de mi casa a la casa de Mike con 10 pasajeros el día tal, que era el avión viejo, ese día el avión viejo se va porque lo va a comprar Viñoli. ¿Y qué es lo que pasa? Entra el avión nuevo para llegar a la ruta para ir a casa de Mike. Si ahí te falta el avión, el itinerario no se puede honrar. Por tanto, estos aviones, todas estas compañías, el caso de Southwest, que iba a comprar, puso una orden de 276 aviones MAX 8. Cuando esos aviones le fueran llegando escalonadamente, según le fueran llegando, los viejos se los pasaban a otros. Ya eso está arreglado, ya eso está, como se dice en Cuba, está palabreado. ¿Y qué es lo que pasa? La fecha de entrega de tu avión nuevo no llega. Y cuando llegue la fecha esa nueva, la otra compañía que a ti te dio el dinero para que te va a comprar el avión tuyo viejo de uso, te dice, ¿dónde está mi avión? Tú me dijiste a mí que el día 25 de abril del año 2020 tú me ibas a dar el avión. Y tú dices, yo no te puedo dar el avión ahora porque no tengo cómo sustituirlo. Y ahí se forma el problema. Esa es la razón por la cual Boeing no había parado, más otras razones, no había parado a fabricar el avión, más el hecho de que estaban trabajando en el software. Ahora, esto aquí sí se complica. ¿Qué va a pasar? No sé. Yo tendría que buscar un analista, un economista, a ver qué me dice, qué es lo que va a pasar, un experto, un insider de la industria, porque realmente ya esto es un problema serio, el hecho de haber parado la producción. El hecho de haber seguido fabricando el avión y no entregarlo ya es un problema. Pero ahora parar el avión es otro problema. Por tanto, aquí a la larga puede ser que sí. Puede ser que Boeing ya tenga, como yo he escuchado a nivel de rumor, que el software nuevo va a estar bien y que no va a pasar problema ninguno. Pero está este otro asunto que te cuento. Está el efecto psicológico. El efecto psicológico en la sociedad, en los pasajeros que dirán, yo no quiero volar ese avión más, aunque tú me prometas a mí que el software se arregló. Muchísima gente lo va a hacer. Las sociedades tienen mala memoria, que esa es la otra cosa. Después a todo el mundo se le olvida todo. Pero hay un momento que se produce un problema. Por tanto, yo lo que sí creo que sí llegó el momento en que, como se dice en inglés, esto es pushing the envelope. En inglés esa frase significa empujando el sobre, empujando la envoltura. Eso es como cuando tú te acuestas en la cama y tú empiezas a tirar los pies te salen debajo de la frazada, tú tiras la frazada, hay un punto que la frazada no da más. Eso es lo que yo creo finalmente que ha pasado con el caso del Boeing 737. Ahora bien, aquí está este otro lado que no es para justificar la compañía, pero parte de esta historia de por qué Boeing ha hecho esto es porque, de alguna manera, entre comillas, las culpables son las compañías aéreas. ¿En qué sentido? Déjame explicarte. Las compañías aéreas prefieren que tú le vayas cambiando un avión poco a poco y no que de manera drástica tú le quites un avión y le traigas otro. ¿Por qué razón? Porque cuando viene un avión nuevo, incurren en gastos. ¿Qué gastos son? Tienen que entrenar otra vez a las tripulaciones. Los pilotos que volaban el avión tal, ya ese avión no vuela más, eso cuesta dinero. Las horas de entrenamiento, que además el fabricante te las cobra o las mete en el plan de venta del avión, puede estar, pero tú tienes que pagarlas a la larga. O sea, tienes que entrenar otra vez. Y si es una compañía grande que tiene cientos de pilotos, esas horas, eso cuesta dinero. Hay que entrenar también a las aeromosas, porque si el avión cambia por dentro, donde va el carrito, el dolly, donde va pues los hornillos y donde se calienta el café, todo eso cambia. Donde están puestos los salvavidas, todo eso cambia. De manera que también hay que entrenar a las aeromosas. Aquí time is money, o sea, tiempo es dinero. Todo eso cuesta dinero. También viene el asunto de logística, el asunto de entrenar a los mecánicos, el asunto de entrenar a los técnicos, todo eso cuesta dinero. Entonces, por eso las aerolíneas prefieren, y es lo que ha pasado con el 737, que es el avión más fabricado del mundo, repito, que lo dije en la primera media hora, hasta noviembre de este año, hace apenas unos días, se han fabricado 10.565 unidades del Boeing 737 en general. SAS-US es una compañía que es la máxima, que es lo que prefiere, la máxima clienta de Boeing 737, que es lo que prefiere. Que le vayan haciendo cambios al 737, pero no tan drásticos, de manera que no tienen que incurrir en gastos en nuevas tripulaciones para que se entrenen para el avión nuevo. Por tanto, quienes tienen siempre a las fabricantes de aviones agarradas por el cuello son las aerolíneas, y como esto se trata en el capitalismo de comprar y vender, entonces las compañías que hacen aviones lo que no quieren hacer es un avión que no vayan a vender, y por tanto Boeing ha estado estirando la frazada del 737 hasta donde no da más. Pero ¿qué ha pasado? Ya no da más, porque entonces también la aerolínea te dice, el 737 actual me gasta mucho combustible. Entonces tú le dices, yo te voy a hacer un avión nuevo. No, no me hagas un avión nuevo que me cuesta mucho dinero porque yo tengo que entrenar a los pilotos. Ah, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? No, el avión viejo, mejóramelo. Yo te lo voy a mejorar. ¿Cómo te lo voy a mejorar? Con una turbina nueva que gasta menos. Pero esa turbina nueva es lo que pasa. Se la ponen en el avión y el avión busca reconfigurarlo. Al reconfigurarlo, el avión puede entrar en este problema a la hora de volar y tú pusieron este software y el software no funcionó. ¿Te das cuenta? Esto es un círculo que va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y penosamente, ¿quién terminó pagando? La vida de los pasajeros en el caso de esta etiopía. Ahora, aquí aparentemente hay otra situación que te la he dejado para el final también aquí. Este software tiene varias optimizaciones. Y este software se va haciendo más efectivo, más eficaz, o sea, más seguro. Y para que sea más seguro, tiene varias etapas y tú tienes que pagarlo. Aparentemente, digo aparentemente para salvar todo tipo de responsabilidad, aparentemente, el software que tenía el avión de Etiopía y que tenía el avión de Lion Air no tenía todos los niveles más elevados de seguridad que tienen las aerolíneas americanas. O sea, lo que se llama sistemas redundantes. Por tanto, pagar menos, entonces el avión está en riesgo de que pasó lo que pasó allí, que aparentemente la tripulación se peleó con el avión. Pero aquí viene el problema. ¿Por qué entonces Boeing no pone el software de manera estándar y no lo hace pagar dinero extra a la aerolínea porque tiene que pagar un sistema de seguridad extra? Hay muchas cosas aquí todavía que hay que resolver, pero finalmente yo lo que creo, en mi modesto modo de ver como fanático que soy de la aviación, es que llegó el momento en que no más software, no más optimizaciones, este avión tiene que ser borrón y cuenta nueva, como dicen que en broma en Cuba, que dijo Cirilo Villaverde cuando salió del hospital, ¿no? Echa la tierra y dale pisón. Yo creo que ya llegó un momento en que tienen que parar y hay que hacer un avión nuevo y que, bueno, que griten las aerolíneas, no, me cuesta mucho dinero. Bueno, ya llegó este momento, como todo lo demás. Así que esto es lo que estaba pasando ahí. Yo voy a salir de aquí ahora con esta canción de Albert Hammond, que es Never Rains in Southern California. Porque es una canción que, aparte que a mí me gusta, es una canción que menciona el Boeing 747. Dice Jumbo, dice un vuelo hacia la costa este en un Jumbo, es lo que dice, un Jumbo. Y no es el 737, es el hermanito mayor que es el 747, que es un avionazo que además ya está también en retirada. Pero quise hacer este programa hoy para ponerte en perspectiva de cómo funciona de alguna manera la industria aeronáutica, qué es lo que está pasando con esto, con el 737, y vamos a ver ahora si este alto es definitivo o si es que, nada, siguen trabajando en esto y finalmente sacan el software específico, mucho mejorado, muy mejorado, y entonces no hay más problemas ninguno con el avión. Pero está este otro lado. Yo te he dado todos los argumentos para que tú te quedes el resto de la tarde pensando, como jugando al cubilete con los dados, ¿qué va a pasar? Cada vez que haces un lance salen cosas distintas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿La gente volaría ahí? Yo creo que está el efecto psicológico. El efecto psicológico para mí tiene mucha importancia. Por tanto, creo que llegó un momento en que este alto, que aparentemente es durante un tiempo, que no es definitivo, no es todo el tiempo, yo quisiera que se volviera definitivo y quisiera un avión nuevo. Nada, hoy en este programa de actualización, de información, para que sepas cómo va andando Estados Unidos en un caso particular. Y si de aquí a ahora, enero, esto cambia, yo trataré de informarte qué es lo que va a pasar, porque esto puede cambiar también, ¿sabes? Ya te lo dije. A lo mejor antes que se acabe el año, dicen, no, reanudan otra vez van a reanudar. O sale la noticia de que tienen el software todo preparado. Pero yo creo que este anuncio de que han decidido parar esto en enero de una manera indefinida, yo creo que es algo mucho más serio. Creo yo. Vamos a salir de acá ahora con Albert Hammond. Gracias, como siempre, por la sintonía. Y, bueno, como dice la frase, mañana será otro día, mañana será otro programa. Gracias y bye bye. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in summer.
the folks back home. I nearly made it. Had offers, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor, ¿no?
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
¿Sí?
Si yo fuera un Revienta Caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.